solo faltarían 25.000 puestos de trabajo para llegar a la meta. Los detalles se los tiene Vanessa Gajardo. Hola Vanessa, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, fue justamente en su cuenta pública el año 2023 que el presidente Gabriel Boric comprometió públicamente a crear 700.000 puestos de trabajo al finalizar su mandato, algo que en ese momento generó bastante debate respecto de si finalmente este objetivo se iba a lograr o no. A la fecha, según cifras oficiales del Mintrav, el periodo octubre, noviembre, diciembre de 2025 se han creado más de 675.000 empleos, de los cuales el 79% corresponde a empleo formal. Son cerca de 9,5 millones de personas ocupadas, de las cuales 6,9 millones están justamente en el sector formal. La tasa de informalidad, en tanto, ha bajado 0,5 puntos porcentuales, pasando de un 27,3% ahora a un 26,8%. Si bien ha mostrado aumentos en lo que han sido los últimos trimestres de 2025, sigue ubicándose en niveles más bajos que los periodos pre-pandemia, y eso es algo positivo y a destacar. Y lo que es más preocupante, eso sí, lideran las mujeres respecto del desglose de la informalidad en nuestro país. Ángela Acevedo, economista y académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, apuntó a las políticas públicas, atención, que no se han implementado y que sí, dice él, podrían ayudar a revertir la informalidad en nuestro país.
Persiste una rigidez administrativa que castiga al pequeño emprendedor y urge un monotributo. La brecha de género sigue siendo crítica. Si una ley de esa lacuna universal, miles de mujeres se ven obligadas a la informalidad.
En cambio, dentro de las políticas, las reformas que sí se han implementado, tenemos, por ejemplo, las 40 horas, que recordemos aumenta su gradualidad, o más bien disminuye su gradualidad a 42 horas en el mes de abril, y otra política que el propio Banco Central ha identificado como un costo adicional a la generación de más empleo, destacando el aumento del salario mínimo desde que asumió el presidente Gabriel Boric, que del año 2022 ya acumuló un alza del 54%, una cifra no menor. Francisco Castañeda, académico, bien digo, de la Universidad Mayor, dijo que los resultados de estas políticas, eso sí, han sido mixtos, han tenido cosas buenas y cosas malas, y añadió qué es lo que a su juicio le falta a esta fórmula.
Con medidas como el alza al salario mínimo y la agenda de derechos laborales pueden mejorar los ingresos y condiciones, pero si no vienen acompañadas de aumento en la productividad, simplificación regulatoria y apoyo efectivo a las pymes, parte del ajuste puede irse a informalidad.
En tanto, desde el mundo privado mantienen la visión que han manifestado a lo largo de que se han ido aplicando distintas reformas, las 40 horas, el aumento del salario mínimo y, por cierto, la reforma de pensiones, que fue algo que justamente destacó la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, que dijo que son justamente políticas que responden a problemas que necesitaban soluciones urgentes, pero eso no quita, dijo, que a esto el conjunto de estas medidas ha significado elevar los costos de contratación en más de un 20%.
Lo que esperamos y lo que necesitamos como país es volver a generar puestos de trabajo formales y de calidad en que las personas también contribuyan a su seguridad social.
Y si comparamos lo que es el escenario local con otros países de la región, tenemos que mientras Chile tiene una desocupación del 8% y una informalidad del 26,8%, nuestro vecino Argentina, por ejemplo, tiene un desempleo similar del 7,9%, pero una informalidad del 42,7%. En tanto, otros países, como es el caso de Perú, Brasil y México, el desempleo en todos esos casos es menor al nuestro, pero las tasas de informalidad nos superan con creces.
Gracias, Vanessa.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Exactamente 14 horas con 5 minutos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Personal de emergencia se ha requerido a esta hora de la tarde en las cercanías de Toribio Medina con Pedro Montt. Allí se ha reportado una agresión con un arma blanca. Es por ello que se está solicitando la presencia del personal de carabineros y también del SAMU producto de este hecho. No hay mayores antecedentes, sin embargo, ya se ha requerido la presencia de los organismos de carabineros, en este caso, y también del SAMU a raíz de este reporte de una persona atacada con un arma blanca en las cercanías de calles Toribio Medina y Pedro Montt.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
En otro hecho similar, un hombre fue detenido por el delito de homicidio frustrado tras atacar a su víctima con un machete en Valdivia. El hecho se registró durante la mañana de este martes en la calle Simón Bolívar de la capital regional y la víctima es un hombre de 36 años. De acuerdo a los primeros antecedentes, la víctima fue agredida con un machete, ataque que le provocó lesiones graves que lo mantienen internado en el hospital base de Valdivia, aunque fuera de riesgo vital, según lo que ha informado el Ministerio Público. El caso es investigado por el equipo contra homicidios y crimen organizado, el equipo ECO de la Fiscalía, que se trasladó primero hasta el Hospital de Valdivia para constatar el estado de salud de la víctima y también tomar declaración para saber por qué se produjo esta situación. De acuerdo a lo que se ha informado, este ataque se habría dado en el contexto de venta de drogas en la calle Simón Bolívar de la ciudad de Valdivia. El fiscal Alex Montesinos del equipo ECO de la Fiscalía de Los Ríos confirmó la detención de una persona a raíz de este hecho.
Horas después se nos comunicó por personal de carabineros de población que la persona que habría cometido contra la víctima había sido detenido justamente cuando se daba la fuga de uno del domicilio, específicamente donde se había provocado la agresión, por lo cual el imputado se encuentra detenido, va a ser puesto a disposición del juzgado de garantía de Valdivia.
Hasta el momento no se han confirmado con exactitud los delitos por los cuales será formalizado, pero uno de ellos será homicidio frustrado. Todo depende de las indagatorias que continúa realizando el equipo ECO junto a personal de carabineros. En un hecho que se encuentra en desarrollo, de hecho hubo un intenso despliegue policial en la calle donde se produjo la detención de la persona en este sitio donde habría venta de drogas, también de acuerdo a lo que se informó por parte del Ministerio Público. Un caso que continúa en desarrollo. Se espera la audiencia de control de detención y formalización del presunto autor de este ataque con un machete que mantiene hospitalizado a un hombre de 36 años.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De hecho, los últimos días han sido bastante intensos en el ámbito policial, pero particularmente con ataques con armas blancas dentro de la cárcel, ya lo hemos informado, también con homicidios que han ocurrido en distintos sectores. De hecho, hace minutos se confirmó el hallazgo de un hombre que fue encontrado muerto y con lesiones atribuibles a un arma blanca al interior de su domicilio en un sector rural de la comuna de Lago Ranco. De acuerdo a los primeros antecedentes, el hecho habría ocurrido entre la noche del lunes y la madrugada de este martes en el sector de Quillaico, allá en Lago Ranco. De acuerdo a lo manifestado por la Fiscalía, la víctima es un hombre de 38 años que fue encontrado por su hermano en el comedor de su casa con lesiones atribuibles a un arma blanca. Por instrucción de la unidad de flagrancia de la Fiscalía en Los Ríos, la brigada de homicidios de la PDI debe concurrir al lugar para realizar las pericias y el levantamiento de la evidencia que permite establecer por qué se registró esta situación e identificar a él o los responsables. Además, se instruyó la presencia del servicio médico legal para retirar el cuerpo y realizar la autopsia que determinará científicamente la causa de muerte.
Soy grifo, soy amarillo y no estoy cufifo. Si me cuidas yo respondo, protegiendo el mundo. No me abras pa' jugar, tampoco pa' lavar. Mi misión es clara, bro, y es Valdivia cuidar. Con bomberos al mando, con garra y corazón. Cuando el fuego se levanta y la llama va feroz, los bomberos me conectan y el agua tiene voz. No soy pa' refrescarte ni lavar tu camión. Mi uso es exclusivo, salvarte del fogón.
Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El sindicato número uno de trabajadores de la Universidad Austral presentó una demanda laboral y una denuncia en la Inspección del Trabajo exigiendo el pago del bono anual extraordinario. Tal como habían anunciado el mes pasado y luego de lo resuelto por la Asamblea en una votación, los dirigentes del sindicato concretaron las acciones judiciales y administrativas contra la universidad por el incumplimiento del contrato colectivo firmado el año pasado, en específico respecto del pago del bono anual extraordinario, también conocido como el 13º sueldo, un beneficio adquirido por el sindicato en la década de los 90 y que con el paso de los años se fue extendiendo, por ejemplo, al sindicato de docentes e incluso a otras autoridades de la Universidad Austral que perciben mayores ingresos. Según lo que se había advertido por parte del sindicato número uno de trabajadores de la Universidad Austral, tiempo después de que se firmara el último contrato colectivo el año pasado, se les solicitó analizar nuevamente el punto del 13º sueldo, solicitando que el pago sea postergado, tal como ha ocurrido en los últimos años en el contexto de la crisis financiera que atraviesa la Universidad Austral y que la obligó a implementar un plan de recuperación económica que se encuentra en desarrollo. Sin embargo, esto generó molestia dentro de los dirigentes y las bases del sindicato, asegurando que han debido pagar los costos de la crisis y que no están dispuestos a seguirlo haciendo, por lo menos no a través de la postergación del pago del 13º sueldo. Es por ello que realizaron una votación y aprobaron que si es que al 31 de enero la universidad no cancelaba este beneficio, iban a presentar una demanda laboral y una denuncia en la Inspección del Trabajo, lo que se concretó durante este lunes. En conversación con la radio, el presidente del sindicato número uno de trabajadores de la Universidad Austral, Ricardo Cutiño, lamentó que tengan que llegar a este tipo de instancias y acusó falta de transparencia por parte de las autoridades universitarias.
Si se firmó un contrato colectivo en septiembre del 2025, en seis meses después no pueden venir a decir que no están en condiciones de pagarlo. Entonces eso da una señal de que hay un desorden. Más que el tema financiero, hay un desorden de control, hay un desorden de transparencia. Porque lo más bien esto podríamos haberlo visto en el mismo proceso de nuestra colectiva.
Ricardo Cutiño añadió que las décadas que lleva trabajando dentro de la Universidad Austral ha visto cómo se han generado diversas crisis financieras. Sin embargo, en esta última, la que se encuentra aún en desarrollo, sostiene que lo son los trabajadores del sindicato del cual lidera quienes han debido pagar las mayores consecuencias a raíz de esta situación. Las denuncias fueron presentadas, tanto la denuncia de la Inspección del Trabajo como la demanda laboral, y ahora deben seguir los cursos correspondientes para avanzar con su tramitación.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Cambiamos. Cambiamos de tema. Para mayo se proyecta el inicio de las obras de restauración en la iglesia de Reumén en Paillaco, proyecto que data desde el 2016 y que contempla una inversión superior a los 3.000 millones de pesos. Andrea Solís con el detalle. Buenas tardes.
Buenas tardes. El proyecto de restauración y de puesta en valor de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes de Reumén ha tenido una serie de dificultades para ejecutarse, dado que en 2024 la licitación fue declarada desierta porque el único oferente en ese momento solicitó un 40% más del financiamiento disponible. Posteriormente, el municipio solicitó al Consejo Regional un aumento de presupuesto, lo que fue aprobado tras una reevaluación a mediados del 2025. Es así como a inicio de este año se logró publicar la nueva licitación, proceso que se encuentra en curso y que cerrará a fines de marzo, según lo señalado por el alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete. El jefe comunal indicó que están a la espera de recibir las ofertas, agregando que si todo va bien, en mayo se podría entregar el terreno para que la empresa que se adjudicará las obras pueda comenzar con la ejecución de los trabajos.
Si todo resulta de la mejor manera, en los plazos que están dentro de el mes de marzo ya comenzaría la evaluación de los oferentes, tendríamos ya pronta la adjudicación posterior a la aprobación del Consejo Municipal. Esto debiera ser a fines de abril y de ahí ya la entrega de terreno. Estaríamos comenzando ya a principios de mayo la ejecución de obras.
La iglesia de Reumén está ligada al asentamiento de los primeros pobladores que se establecieron luego de la llegada de la línea férrea a finales del siglo XIX. El templo fue obra de la propia comunidad, que creó un comité pro iglesia y le entregó la tarea al constructor local Wenceslao Solís Atero, quien finalizó el trabajo el 3 de marzo de 1935. El inmueble fue construido completamente con maderas nativas y tiene la especial característica de que la mayor parte del trabajo se realizó con ensambles y tarugos, casi sin utilizar clavos. La iniciativa considera el desarme y reconstrucción de la iglesia, la reposición de la gruta y la construcción de una sala multiuso, además de una oficina administrativa, baños, una bodega y el cierre perimetral, teniendo un plazo de ejecución de 27 meses, finalizando el segundo semestre de 2028, según detalló el jefe comunal.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon con sus opciones de 25 y 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
El delegado presidencial Jorge Alvial exigió acciones inmediatas a Gendarmería tras la seguidilla de homicidios que se han registrado en el módulo 54 de la cárcel de Valdivia. Desde la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería insisten en el llamado a aumentar la dotación. Continúan las consecuencias de los 3 homicidios que han ocurrido durante las últimas semanas al interior de la cárcel de Valdivia, los últimos 2 con solo un día de diferencia. Todos los hechos se han registrado en el módulo 54 y, de acuerdo a los primeros antecedentes, se trata de ataques con armas blancas de fabricación artesanal, estoques. No deja de llamar la atención que en un recinto penal concesionado se registran este tipo de hechos, considerando que debieran dar las condiciones técnicas, humanas y de seguridad para controlar a la población penal. Por ejemplo, las cámaras de seguridad o una dotación adecuada de gendarmes. Hasta el momento no se ha informado la identificación de él o los autores de los últimos 2 homicidios. Consultado por estas situaciones, el delegado presidencial Jorge Alvial exigió a Gendarmería tomar acciones que se están ejecutando, según dijo, en este momento, aunque evitó revelar detalles.
Gendarmería me entrega un plan de acción que es de carácter reservado, evidentemente, algunos antecedentes se vieron, y ese plan de acción en este momento se está ejecutando. Se seguirá ejecutando y yo mañana a las 8:30 tengo el reporte de Gendarmería sobre los resultados. Nosotros le instamos a Gendarmería que tienen que entregarse las condiciones de seguridad en la cárcel. Los detalles yo no los puedo entregar porque son, obviamente, forman parte de la reserva de la, para el éxito de las diligencias. Pero empate tiene que ver con eso, revisión y cosas que sí se han hecho, pero de manera mucho más intensificada.
El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería en Los Ríos, Claudio Schleff, coincidió con las autoridades respecto a las razones que provocan las riñas. El lanzamiento de elementos prohibidos, como drogas o celulares desde el exterior, conocido como pelotazos, y la presencia de internos de alta peligrosidad trasladados desde otras cárceles. Pero el dirigente añade otro factor, la falta de dotación de gendarmes.
Hay un hacinamiento tremendo acá en esta unidad, en la mayoría de los módulos, y sigue llegando gente de otras regiones o otras ciudades. Y eso ocasiona las riñas constantes, peleas entre ellos. Para nosotros como funcionarios de gendarmería es difícil de controlar. Otro problema que es latente y también lo hemos venido diciendo es la cantidad de droga que ingresa a la unidad producto de los pelotazos. Se han estado haciendo allanamientos masivos. Lo que pasa es que aquí hay una falta de personal que nosotros la hemos venido denunciando hace bastante tiempo.
La radio también intentó dialogar con el Seremi de Justicia, Jorge Ríos, pero a través de su área de comunicaciones se excusó de acceder a una entrevista, argumentando que están a la espera de antecedentes que debe entregar Gendarmería, pero sin profundizar en detalles, todo esto a través de un breve texto por WhatsApp. Por su parte, el delegado presidencial indicó que se deben reforzar las acciones para evitar los pelotazos hacia la cárcel y también mejorar las condiciones internas del penal, por ejemplo, respecto a las cámaras de seguridad y la estructura, porque los internos rompen elementos para crear estoques y realizar los ataques en una situación que es grave, que en cuestión de semanas haya 3 homicidios dentro del mismo módulo. También no deja de llamar la atención esa situación. Ayer la PDI señalaba que se está investigando los presuntos vínculos entre estos 3 hechos, de acuerdo a información que ha podido reportear la radio. Al menos los homicidios del día domingo y el lunes sí estarían vinculados y serían ajustes de cuenta, precisamente, entre bandas, por disputas de poder dentro de la cárcel. Y lo peor es que se generan con elementos que fabrican los propios internos, y que esto es sabido, ocurre en todo tipo de penales, pero con el paso de los años uno podría pensar que los estándares de seguridad debiesen mejorar, que los materiales de construcción dentro del recinto penal debiesen mejorar para evitar que se rompan camas, que se rompan murallas, para acceder a fierros, para acceder a elementos que se convierten en sables, como se les llama, o estoques, que son utilizados para cometer este tipo de hechos, que siguen ocurriendo, que se sigue recargando también la cárcel de Valdivia con internos provenientes de otros lados, por ejemplo, que cometen homicidios en otras cárceles, los trasladan hacia acá. Hay sobrepoblación en otras cárceles y se sigue recargando la de Valdivia. Hay internos de distintas partes de Chile, muchos de ellos de alta peligrosidad. Los módulos están con sobredotación de internos. Una cárcel que está pensada en principio para 1.600 internos, tiene más que eso. Por lo tanto, es una situación sumamente compleja. Autoridades previamente han señalado que qué es lo que ocurre con el turismo delictual también en la ciudad, porque esto se va generando un efecto en cadena, en definitiva, y así lo han sostenido parlamentarios, por ejemplo, en conversaciones previas, en declaraciones anteriores. Porque si llega un interno proveniente de otro lado, cumplir condena a Valdivia, la familia lo viene a ver, la familia se instala y siguen generando situaciones de venta de drogas, hechos delictuales, y se va generando una situación de inseguridad en la ciudad. Claro, no todos, por supuesto que no se puede generalizar, pero son situaciones que se han examinado, que se han constatado, que son una realidad. Por lo tanto, se deben tomar acciones. Ayer el Seremi de Justicia, Jorge Ríos, señalaba que las riñas son parte de dentro de la cultura penal. Así es súper fácil, entonces nos quedamos sentados y esperamos que se maten entre ellos. Eso es lo que plantea, o eso es lo que se infiere al menos. Una situación que es compleja y que las autoridades correspondientes deben tomar las acciones, más allá de decir, sí, bueno, riñas han habido siempre. O como en los colegios, por ejemplo, que se pueda, sería lo mismo que se normalicen 2 peleas entre niños en un colegio. Ah, no, bueno, si peleas han habido siempre. No. Bien. Avanzan las horas, se esperan avances también respecto de las indagatorias, de identificar a las personas, porque ni siquiera estarían identificados, o al menos nos ha informado la identificación de los autores de los últimos dos homicidios del día domingo y también de el lunes, y también se esperan avances respecto de las acciones que, según el gobierno, está ejecutando Gendarmería en este momento.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
El gobierno anunció la aprobación de un proyecto fotovoltaico que contempla una inversión de más de 15 millones de dólares para la región de Los Ríos. Así lo dio a conocer el delegado presidencial Jorge Alvial, señalando que se trata de la aprobación del parque fotovoltaico Los Álamos, agregando que la iniciativa marca un importante avance en el desarrollo sostenible, enmarcándose dentro de la transición energética justa, un programa que impulsa el gobierno. Según indicó la autoridad, el proyecto contempla la construcción y operación de una planta solar con una capacidad que inyectará 9 megavatios al sistema eléctrico local. La inversión del proyecto supera los 15 millones de dólares.
Le hemos denominado el proyecto número 22 de los aprobados en estos 4 años. Corresponde a un parque solar fotovoltaico que se denomina Los Álamos y que tiene un monto de 15 millones de dólares. Se encuentra en la comuna de La Unión y corresponde a un aporte de 9 megawatts al sistema interconectado central.
El proyecto incluye 18.928 paneles fotovoltaicos y 2 centros de transformación. El sistema contará con tecnología de almacenamiento de energía, garantizando un suministro confiable durante los periodos de mayor demanda, cuyo emplazamiento está contemplado en la comuna de La Unión. La conexión del parque al sistema eléctrico se realizará mediante una línea compuesta por tramos soterrados y aéreos que vinculan la planta con el alimentador Aldea Campesina y la subestación La Unión, proyectando una vida útil estimada de 30 años. Según las estimaciones del gobierno, el proyecto podría comenzar a ejecutarse durante el año 2028.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos nublados a lo largo de toda la región. Rico para una cazuelita durante este almuerzo. 21 grados de máxima se anuncian en Valdivia, 17 en Corral. En La Unión y Río Bueno, el termómetro alcanzaría una máxima de 23 grados, 21 como máxima se proyectan en Futrono, también en Lago Ranco. Lo mismo en Paillaco y Los Lagos, al igual que en la ciudad de Panguipulli. Hacia el interior, en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy, se anuncia una máxima de 17 grados. 21 como máxima se proyectan en Lanco, Mariquina y Mafil.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Sigue los trabajos en el puente Ruca Pichío, kilómetro 801, sentido de sur a norte. Hay desvíos de tránsito en ese lugar, precaución a los conductores.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Finaliza la edición de mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente 1 hora y 28 minutos de información independiente que usted también puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias, como siempre, por su confianza, preferencia y sintonía. Siga con nosotros. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total.
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. Te sumas.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tema de Universidad de Chile, tema de desmanes, hay que ir siempre para allá. Acaba de hablar el gerente deportivo de la U, Manuel Mayo, respecto de la postura que tiene el club y también cómo queda su relación con el Estadio Nacional. Porque la verdad es que algunos incluso decían, había ahí algunas suspicacias de que podría salir del Estadio Nacional porque pasaban este tipo de cosas. Bueno, recién salió a aclarar esto Manuel Mayo.
Identificando a través de la biometría la mayor cantidad de personas que estuvieron involucradas en estos hechos violentos para luego querellarse contra ellos ante la justicia, que es lo que corresponde. La relación con la gente del estadio es buena, fluida, saben todo el trabajo que hacemos, que hace la gerencia de operaciones.
Pero hay confianza en lo que dicen. Recordemos que la U rápidamente tuvo que cambiar las butacas que quemaron porque había un partido femenino el día siguiente, así que bueno, pero vamos a ver por lo menos lo que dice Mayo, es que están bien las relaciones. Ahora, si pierde el Estadio Nacional, la U perdería también mucho dinero porque los recintos son menores. También tenemos novedades con Colo Colo, le llueve sobre mojado Colo Colo, realmente increíble, lo decíamos por la mañana, está colista por la diferencia de gol, hace 5 años que no sucedía esto, y ahora el SIFUP, el Sindicato de Futbolistas Profesionales, lo denunció a Colo Colo y particularmente, creo yo, al cuerpo técnico, a Fernando Ortiz. ¿Por qué? Por vulnerar derechos laborales de algunos jugadores que volvieron de préstamo y que no han podido entrenar con el primer equipo. Es el caso de Bastián Silva, Brian Soto y Dylan Portilla. De hecho, parte del comunicado dice que denunciamos que Colo-Colo continúa vulnerando derechos laborales de futbolistas con contrato profesional. Recordamos que no pueden ser excluidos en los entrenamientos con el plantel profesional ni de las demás actividades. Esta mala práctica ya fue informada a la Dirección del Trabajo. Es el comunicado que podemos ver también ahí del CIFUP, así que le llueve sobre mojado a Colo-Colo. Dicen además que Ortiz tiene sus días contados. Podría aparecer, hay un par de nombres que ya han aparecido, Braulio Leal y Héctor Tapia, que recordemos está con las juveniles. Claro, hay un tema económico ahí que hay que saldar, seguramente si no fuera por eso, yo creo que ya estaría prácticamente fuera después de la fea derrota con Limache. Hay fin de semana de Copa Davis, viernes y sábado, ojo que los partidos son a las 6 de la tarde en el estadio, en el curso central Anita Lizana, en el Estadio Nacional, donde Chile claramente favorito contra Serbia, un Serbia que viene muy disminuido. Hoy habló Nicolás Massú, el capitán del equipo chileno de Copa Davis, y reconoció este favoritismo.
Nosotros tenemos que entrar a la cancha a jugar de igual con quien sea y preocuparnos de hacer nuestro mejor trabajo. Por lo tanto, no es primera vez que a lo mejor vamos a ser favoritos en el papel. Es una Copa Davis más donde hay ciertas situaciones que están en los papeles. Independientemente de los papeles, los partidos hay que jugarlos y estar a full.
Sí, hay que estar a full, pero igual reconoció que le hubiera gustado que viniera Djokovic. Bueno, a todos. Me hubiera gustado que viniera Djokovic, por lo menos a lesionar o a mirar, qué sé yo, no sé, pero no va a estar presente. Y una mala noticia, recordemos que, bueno, en realidad mañana ya empiezan algunas pruebas. El viernes va a ser la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde había 4 chilenos. Digo esto porque ahora hay 3. ¿Y qué pasó? Henrik von Appen, que es uno de los más experimentados, lamentablemente tuvo un accidente el fin de semana en una competencia previa y ha quedado descartado. El Team Chile lo ha reconocido ya. El Comité Olímpico de Chile lamenta informar que el esquiador Henrik von Appen no podrá competir en los Juegos Olímpicos. Se hacen las gestiones para poder integrar a un esquiador más. Por ahora, los representantes chilenos de estos Juegos Olímpicos que se van a estar desarrollando en Milano, Cortina, ahí a partir del día sábado oficialmente, después de que comiencen el día viernes con la ceremonia, son Matilde Schwenke en esquí alpino, Stephanie Hofroy en esquí cross y Sebastián Endrestad en esquí de fondo en cross country. Los últimos dos son debutantes, así que son los representantes chilenos y vamos a ver si se sube un cuarto.
Gracias, Rodrigo.
Muy bien, buenas tardes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Programa tus vacaciones bien informado.
Bio Bio, la radio.
nos sumamos nuevamente a la programación de la Bio Bio en esta jornada de Super Martes, 3 de febrero, acompañándote con esta jornada gris, pero calurosa igual, engañadora, porque dicen, mira, tiene carita de lluvia, y sí, tiene carita de lluvia efectivamente, porque tienen que caer algunos chubasquitos más durante esta tarde, pero hace calor igual. Sí, es como que uno puede andar con short y con paraguas, fácilmente, con short o con chala y con chaqueta. Es raro, pero sí, se puede. Bueno, tenemos noticias para acompañarte. Hay música también. Están nuestros super auspiciadores. La verdad es que ahí tenemos lo necesario. Y estás tú, que lo obvio, lo importante. Estás tú ahí en nuestro WhatsAppito, siempre activo, al más 56 63 228 3380. Nosotros vamos a colocarle play a la siguiente canción para seguir contigo en la Bio Bio. Cierto tiempo te contamos algo de relativo a alguna estafa, que algún cuento del tío, que esto, que esto, otro. Y cada vez, como también te vamos diciendo, las formas de estafarte son más elaboradas. Es fácil caer porque uno puede ver muchas publicidades también a través de redes sociales. Tú estás viendo tu Instagram y de repente aparece una publicidad de algo puntualmente que te puede interesar. Entonces uno queda mirando y dice, uy, ¿cuánto costará? Y uno dice, bueno, es tan caro, voy a comprarlo. Entonces uno lo quiere comprar en línea, te redirige a la empresa, digamos, y te empiezan a pedir datos para, obviamente, hacer la transacción, que el número de la tarjeta, qué sé yo, fecha de vencimiento, los numeritos que salen en la parte posterior, ya, ok, la transferencia, listo, ahí está, listo, ya compraste, ahí te va a llegar tu producto. Nunca llega el producto, si llega, llega una imitación y los datos bancarios quedaron ahí. Ahí está la estafa, en la información que tú entregas de los datos bancarios. Como típico cuando uno compra en línea, te piden información de tu tarjeta. Cuando quieres pagar, no sé, tus cuentas también te piden información ahí, si pagas con tarjetas de débito, que en fin. O de crédito, vas dejando la información. El mismo Netflix, por ejemplo, y así otras plataformas, que después te descuentan a más Netflix, porque tú estás suscrito. Entonces tú ya inscribiste tu cuenta, tu tarjeta. Entonces Netflix llega el día del pago y se mete directo a tu tarjeta. Así, aquí está, me voy a pagar, cabros, y listo, y te manda la notificación. Pero lo hace solito, porque tiene el acceso que uno le dio, ¿no? Bueno. Pero eso es distinto porque está la autorización por un servicio, uno está pagando, digamos, por un servicio y ese es el modus operandi. Pero en redes sociales como Instagram y TikTok se han viralizado imágenes y videos de una empresa llamada Milano Drop, que comercializa unas gotitas bronceadoras bebestibles que prometen dar tonalidad a la piel sin la necesidad de exponerse a los rayos UV. Sin embargo, el Servicio Nacional del Consumidor ha recibido varias quejas y alertas ligadas tanto a la autenticidad del producto como el proceso de compra. Porque los consumidores denuncian que tras el pago, los productos no son entregados o en caso de llegar, corresponde a una imitación china. Lo más preocupante es que se reportó que esta empresa utiliza los datos de las tarjetas bancarias de los clientes para realizar sin consentimiento cobros automáticos mensuales que rondan los 50.000 pesos. Por ello, el servicio decidió derivar todos los antecedentes al Ministerio Público ante el eventual delito de estafa y de fraude. ¡Qué lata! Y claro, como son montos chiquititos ante la ley, seguramente las empresas tampoco es que estén tan sancionadas, pero ahí está. Entonces, hace lo que hace Netflix, pero es distinto, porque claro, uno lo autoriza, uno contrata un servicio, entonces se autopaga, digamos. Pero no, pues entonces la gente supuestamente compró un producto y después Milano Drop se queda con la información y todos los meses le va cobrando 50 luquitas a la gente directo de su tarjeta y de sus cuentas. ¿Qué tal? Bien, te vamos a contar un poquito más de esto porque obviamente hay más antecedentes, pero todo esto es para que uno esté siempre atento. Desconfíe, por favor, desconfíe y dudarás, dicen por ahí, y acertarás, dice un dicho. Vamos a avanzar nosotros en la radio. I could really use a sign to keep me going. Oh, cuando compras en línea, especialmente estas super ofertas y todo, dice, usan datos bancarios y sería una imitación china. Eventual fraude de gotas bronceadoras en redes sociales. Bueno, dice así más o menos la publicidad, dice bronceado natural, sin rayos UV, hidratación y nutrición de la piel desde cero y aprobado por la FDA. Eso es parte de lo que supuestamente promete hacer estas gotitas bronceadoras bevestibles comercializadas por Milano Drop. Bueno, los precios de venta rondean los 50 mil pesos, según lo señalado por el sitio web, y se ofrece con grandes descuentos si se compra el por mayor. Todo esto hace precisamente que el producto sea llamativo para las personas. Sin embargo, no todo es lo que parece, ya que existen diversos reclamos, relató. En específico, los consumidores denuncian que tras el pago, los productos no son entregados o, en caso de llegar, corresponden a imitaciones enviadas desde China que no coinciden con la marca australiana publicitada ni cuentan tampoco con los registros sanitarios correspondientes. Además, dijo el CERNAC que se reportó que la empresa utiliza los datos de las tarjetas bancarias de los clientes para realizar cobros automáticos mensuales sin consentimiento ni contrato de por medio. Como el proveedor no posee canales de atención operativos, cada vez que un usuario redacta una queja o advertencia en redes sociales, lo bloquean y le borran el comentario. Los hechos descritos anteriormente podrían revestir carácter de eventual estafa y fraude, sentenció el CERNAC. De todos modos, entregó los antecedentes de la empresa al Ministerio Público. ¡Qué lata esto! ¡Qué lata! Y es muy normal que uno vea, y eso es lo más terrible, porque te piden muchos datos muy rápido también de las empresas para, no sé... Entonces uno de repente cae y dice, ¡ay, qué lindas las alfombras! ¡Vamos a comprar! Y uno las quiere comprar en línea y te empiezan a pedir este dato y este dato y este dato y este dato. Y uno va ahí completando. Y compra, po. Y ahí quedó tu información de tu tarjeta guardadita en línea. ¡Qué lata, oye! Vamos a avanzar en la radio. Estamos contigo.
De historias fracasadas ya. Quería dejar banderas en algún rincón y descansar. Quería soltar la sensación de perder sin apostar. A diario por seguir y eso es algo.
Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. El 99,7% de los incendios forestales son provocados por personas. Si usas herramientas eléctricas al aire libre, evita hacerlo con altas temperaturas o vientos fuertes. Además, limpia y humedece el entorno para prevenir emergencias.